Fundación Banco Santander presenta en su colección Obra Fundamental, Donde viven las almas, Andanzas de la memoria. Este libro reúne textos inéditos de amor y relatos de vivencias de Ana María Martínez Sagi, escritora, periodista, deportista y pionera del feminismo. Una mujer polifacética y comprometida cuyo legado literario rescata del olvido Juan Manuel de Prada. Hoy, Niños en Sentmenat.
Porque así lo mando yo.
Este es el razonamiento contundente, el fallo inapelable que, invariablemente, restallaba como un latigazo en la boca de mi madre. ¿Por qué levantarse a las 7 de la mañana? Puesto que estamos de vacaciones, no tenemos deberes escolares y dormiríamos como benditos por lo menos 3 horas más. ¿Por qué llevar calcetines blancos, mugrientos nada más puestos, cuando preferiríamos andar con las piernas desnudas? ¿Por qué ponernos esos delantales delicados de popelina de seda que ensuciábamos por montones cuando no los dejábamos hechos trizas en las altas ramas de los pinos? ¿Por qué comer la escudella grasienta que nos produce náuseas y prohibirnos las habas y las alcachofas crudas que nos rechiflan? ¿Por qué, en llegado el domingo, nos obligan a tocarnos con unas pamelas ridículas para ir a misa, a ponernos guantes que el sudor nos pega a las manos y a coger misales y rosarios que nos dejamos olvidados en todos los bancos? ¿Por qué aprender a ejecutar esos execrables encajes de bolillos cuando ya todas las mujeres los usan fabricados a máquina? ¿Por qué le parece grotesco que cabalguemos el rucio de Kiko? ¿Por qué nos manda ir a confesar todos los sábados, cuando por más que nos despepitemos la sesera, no hayamos que decirle al vicario del pueblo? ¿Por qué nos prohíbe terminantemente ir a charlar con doña Filomena, nuestra vecina, que viajó por las Américas y tiene unos estupendos abanicos de concha con plumas de avestruz, una hamaca de seda trenzada, un papagayo deslumbrante y una colección inagotable de historias? Mientras, por el contrario, nos obliga a visitar a la esposa del juez, chismosa mujer de fétido aliento y pinta de rumiante, que, aparte un fabuloso viaje que hizo a la capital de su provincia, no conoce más horizonte que el que se vislumbra tras el campo de coles de su huerta. ¿Por qué?
Porque así lo mando yo.
Manda en la cocina, en el cuarto de costura y en el ropero de las hermanitas de los pobres, en la casa del rector, en la congregación de las Amazonas de Cristo y en el comité de festejos del pueblo. ¿Dónde no mandará ella? Se hace temer del servicio, del jardinero, del alcalde, de la guardia civil, de las monjas y hasta del cid campeador si resucitara. Mi padre y Soledad, prudentes y diplomáticos, esquivan los encontronazos. Yo, con una especie de insano furor, me estrello contra esta bella estatua de piedra que posee medio dedo de inteligencia, una arroba de petulancia y 1000 quintales de prejuicios e ideas necias. Tiene, eso sí, empaque majestuoso. Es bella, no lo ignora. Y el infeliz de mi padre sigue embabiecado, como el primer día en que la conoció. Por mi parte, no la temo ni acato, en la medida de lo posible, sus arbitrarias decisiones. Encojo los hombros, la miro fríamente a los ojos y procuro ignorarla. Este indomable adversario que Dios le ha dado por hija constituye el poderoso acicate de su carácter despótico. Es el revulsivo ideal, la estimulante fuerza que impulsa a la superficie ese monstruoso nido de víboras que se retuercen y agitan en el abismo azul de sus plácidos ojos. Tiránica, sí. Injusta. Sádicamente cruel. ¿Qué fuerzas oscuras la incitan? de qué bárbaro y cobarde antepasado ha heredado el instinto de gozar del humillado, del esclavo sufrido e indefenso, sin piedad para el caído, sin misericordia para el pecador, sin amor para sus hijos, sin freno para actuar y condenar irremisiblemente, llevada siempre por la pasión, la intransigencia, la ira, el desprecio. ¿Qué le contará ella a Dios? ¿A ese Dios de misericordia y de amor, al que diariamente rinde visita en las iglesias y cuya imagen preside hasta nuestras comidas? Misterio. En la fachada de nuestra casa veraniega, los mozos del pueblo, impresionados sin duda por su belleza fría y distante, han trazado sobre las losas de piedra:
Acá la guapa. Aquí viu la guapa.
Sería fácil hacer desaparecer todas estas pintadas y dejar las paredes nuevamente limpias. Nadie las borra, y mi madre, indudablemente halagada, se cuida muy bien de dar orden alguna sobre este particular. Al llegar el día de San Juan, bajo el pretexto de que ya somos demasiado mayores para jugar a los toros y de que este juego nos vuelve violentos y brutales, exige que se coloque en la cúspide de la fogata a nuestro gran Miura de cartón. Mi hermano, por lo común bastante cobarde, se atreve a plantarle cara y a gritarle enfurecido que solo nuestro padre, que fue quien nos lo regaló, tiene derecho a decidir de su suerte. Retenido por sus fábricas textiles, nuestro progenitor no aparece aquí más que los fines de semana. Ni qué decir tiene que al magnífico toro, el más preciado y querido de nuestros juguetes, lo consumieron las llamas de la tremenda hoguera, digna de la Inquisición. Me muerdo los puños tragándome las lágrimas. Y dos días después, aparecen en la fachada, en la verja, en las contraventanas, a lo largo de la tapia que circunda el jardín, gigantescos epígrafes trazados con pintura negra, imborrables y visibles a una legua a la redonda.
Han mort els tirans. La guapa al infern.
A mi madre le da un soponcio.
¿Qué es eso? ¿Pero qué? Pero,
no sabiendo contra quién desatar su ira ni ejercer sus represalias.
Me estoy mareando.
No hallando el menor indicio ni sobre qué fundar sus sospechas, el resquemor, la cólera y la humillación contenidos le provocan una ictericia y una crisis hepática pistonudas, obligándola a trasladarse a una clínica de Barcelona. Mientras tanto, los pintores raspan, frotan y repintan la casa entera, al son de unas tarantelas napolitanas, irresistibles y dinámicas. Dormimos hasta las 10. Vagabundeamos por montes y barracas todo el día. Cabalgamos sobre el borrico de Kiko en busca de higos chumbos y de madroños. Escuchamos, arrobados, las historias de Doña Filomena. Nos damos unas orgías de tostadas de pan con aceite, frotadas de ajo, acompañadas de alcachofas crudas, como para inmunizarnos del reuma y de las hepatitis para el resto de los días. De la clínica, mi madre, para reponerse, pasará luego unas semanas al borde del mar. Somos felices. Por fin tenemos vacaciones, auténticas vacaciones. La casa respira. El servicio charla y bromea en la cocina. La mujer que viene a planchar y a remendar la ropa suelta unos gorgoritos y unos trinos que ni la Patti, célebre cantante italiana, podría. Nuestras partidas de pesca y de caza son sensacionales. Hirsutos, descalzos, ebrios de sol, llenos de coscorrones, la boca restallante de risas. Gozamos del campo, de la vagancia, de la vida salvaje, múltiple y palpitante. Soledad, mi dulce refugio. Ella, que da grandes rodeos para no pisar una hormiga. Que cura el ala herida de la paloma torcaz y la pata quebrada del estornino atolondrado. Ella, que en las noches de tramontana deja de dormir, inquieta por el peral recién plantado. Soledad, al llegar la noche, murmura unas plegarias más largas que de costumbre, su mano entre las mías. Cuando nos toca el turno de rezar a dúo la oración al ángel de la guarda, estoy ya casi dormida.
Ángel de la guarda, dulce compañía, no nos abandones. ¿Para qué rezas tanto todas estas noches, Soledad?
Para que tu mamá recobre la salud y la paz del espíritu.
Luego tú estás deseando que vuelva, con lo felices que éramos todos. Tú la primera, no lo niegues.
Anda ya, sosiégate y acuéstate, criatura. Rezo también para que las borrascas y tempestades de septiembre, que llegan precedidas de lluvias y vendavales imponentes, estallen prematuras este año. A tu madre la ponen muy nerviosa y, en este caso, prolongar su estancia al borde del Mediterráneo sería extraordinariamente benéfico para su salud.
Dulce compañía, no nos abandones ni de noche ni de día. Guía nuestros pasos.
Me dormí. A un remoto país, defendido por barreras de nubes irisadas, al que accedo trepando por un arco iris luminoso, me conduce mi ángel de la guarda, luego de haber ascendido por unas escaleras interminables, sobre cuyos peldaños mi largo camisón me hace dar violentos traspiés. Pero al llegar arriba, oh Soledad, al llegar arriba, todavía hoy, en el invierno de mi vida, sigo viendo en sueños aquel arco iris colgado de las nubes, aquellas escaleras superpuestas, sin fin. Continúo tropezando torpemente, perdiendo el pie, y en mi mano persiste, indestructible, el calor fiel de aquella mano amiga de Soledad.
Has escuchado Niños en Sentmenat, en las voces de Rosana Sáez, Mamen del Ojo, Arwen Birn, Laura Toro y Joaquín Martín, con diseño sonoro y montaje de Mamen del Ojo. Este relato forma parte del libro Donde viven las almas, Andanzas de la memoria, de Ana María Martínez Sagi, nuevo volumen de la colección Obra Fundamental de Fundación Banco Santander.